Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es viernes, no es cualquier viernes, es el viernes 24 de junio. Hoy es el cumpleaños de Leo Messi, festeja los 35 de edad. Ayer cumplió años Zinedine Zidane. Y especialmente me llamó mucho la atención una caricatura que ahora mismo les voy a subir a mis redes sociales, en Twitter, @cpropuna. Leo Messi entrando al departamento número 35 y lo están esperando con un pastel para el festejo. Tom Brady, LeBron James, Aaron Rodgers, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Rafael Nadal, Serena Williams, entre algunos otros. Y dice 35 años o más y aún haciéndolo a gran nivel. Goats only, los más grandes únicamente. Me pareció fantástica hoy que Leo Messi festeja los 35 años de edad. Como siempre, un gusto saludarte, Héctor Huerta, ¿cómo estás?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas de la historia, ¿no? Tuvimos la oportunidad, el privilegio de presenciar los mejores momentos de Messi, que yo creo que ya, como todo, inevitablemente va a la baja de manera natural, así sucede siempre, pero todavía lo podemos disfrutar, esos chispazos que tiene todavía, uno de los que han sido considerados como entre los tres mejores de todos los tiempos.
Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo estás, Aitán Benesra?
Hola, Ciro, Héctor, muy bien, listos para platicar una hora. Ayer draft de la NBA, no creo tan divertido como el de la NFL, pero pasaron muchísimas cosas. Podremos comentar lo que ocurrió en el reclutamiento de las jóvenes estrellas del baloncesto.
Me parece muy bien. Vamos a hablar del América, de su contratación ya anunciada, algo de inteligencia artificial que tiene también que ver con el América. Manu Martín nos va a platicar de estos nuevos inversionistas que están metiendo las manos en el fútbol de España, parte del menú que tenemos para ustedes este viernes en ESPN Radio Fórmula. Vamos con un avance, en principio con César Caballero y el América. César, bienvenido.
¿Cómo te va, Ciro? Qué gusto saludarte. Este viernes en Coapa se presentó Néstor Araujo para vivir su primer día como jugador de las Águilas del América. Oficialmente ya es el nuevo refuerzo del conjunto de las Águilas y también se está moviendo el agua con el tema de las salidas. Todo esto lo vamos a platicar más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Sí, tiene que presentarse una salida para el caso de el Cabecita Rodríguez, concretamente una plaza de jugador no formado en México. ¿Y qué hay con las Chivas? Jesús Bernal, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
Saludos, Ciro. Buena tarde. Hoy platicaremos de Chivas y su último enfrentamiento de preparación, con lo que ya quedaron listos de cara a la apertura 2022, además de los rojinegros del Atlas, que tendrán su último partido ante Cruz Azul este fin de semana.
Muchas gracias, Jesús. Atlas contra Cruz Azul. Ayer me preguntaban, Héctor, en Sports Center, y la verdad, pienso que el Atlas es el favorito para este partido. Aunque hace no mucho hayan regresado de su periodo vacacional, Cruz Azul no tiene sus refuerzos. Ha registrado bajas. Su entrenador va llegando. Diego Martín Coca lleva rato en el Atlas y tu equipo sabe a lo que juega.
Sí, diste bien en el clavo, porque el Cruz Azul no ha entrenado hasta esta semana con todo su plantel más o menos completo, sin tomar en cuenta los refuerzos, ¿no? O sea, el plantel que tenía el torneo pasado, pues estaban muchas bajas por seleccionados, y ahora Cruz Azul ya por fin pudo trabajar con el plantel completo. Hay algunos casos de COVID, hay algunos lesionados, pero Cruz Azul evidentemente que está en un proceso de formación distinto al del Atlas, que el Atlas ya tiene un equipo armado. Ya viste que prácticamente de la playa con todo y Coco fueron y le ganaron a Chivas un amistoso en Estados Unidos, ¿no? Con el gol de Julián Quiñones, prácticamente habiendo tenido 3 días de trabajo nada más. Entonces el Atlas tiene ya su forma de jugar muy, muy bien dominada, y creo que pues nada más que aguanten más que Jürgen Damm corriendo, y con eso se ganan los partidos.
También oficial lo de Jürgen Damm con el América, hoy eso quedó ya inscrito y tendremos más detalles al volver con nuestro compañero César Caballero. Regresamos.
Hola a todos mis seguidores, gracias por todo su apoyo. Les tengo una noticia.
Oye, Néstor.
¿Qué pasó? Ven. Tranquilos, azulcremos. Ya soy Águila.
¿Qué tal? Néstor Araujo, que apenas ayer en la tarde-noche llegaba al aeropuerto capitalino, llegó al hotel de concentración del equipo del América, hoy exámenes médicos y se oficializó su incorporación al cuadro del América. 4 campañas en España con el Celta de Vigo, sacaba el promedio 33 juegos por temporada, promedio, de ahí para arriba. La verdad es que le llenó el ojo a cuanto técnico tuvo, desde Mohamed, pasando por los españoles que le dirigieron, hasta el Chacho Coudet, que es duro, duro de roer. Y bueno, ya es un hecho lo de Néstor Araujo. Te saludo de nueva cuenta, César, como nuevo jugador del América. ¿Cuáles son los detalles de la contratación?
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, soy Néstor Araujo, ha vivido su primer día como jugador de las Águilas del América. Comenzó temprano con el tema de las pruebas físicas y médicas. Llegó al nido de Cuapa alrededor de las 10 para concluir con todo este proceso, firmar su contrato que lo ligará por los próximos 3 años como jugador del conjunto americanista. Una operación que rondó los 4 millones de dólares ya con lo que se le pagó al Celta y con las variables que habrá dentro de la negociación por Néstor Araujo, 4 millones de dólares, más o menos lo que va a desembolsar el cuadro azul crema, y a cambio gana un defensa de 30 años con mucha experiencia que se perfila para estar en el Mundial de Qatar y que seguramente también se perfila para ser titular en el conjunto del Tan Ortiz. En estos momentos, Néstor Araujo regresó al club después de haber abandonado para ir a comer, para ir a arreglar algunos asuntos, y tendrá su primer entrenamiento como jugador americanista cuando en punto de las 4 de la tarde comience el trabajo del Tan Ortiz y sus dirigidos.
César, una pregunta. ¿Se sabe qué motivó a Néstor Araujo a tomar esta oferta del América, más allá de que sabemos lo que es en el entorno del fútbol mexicano en América, la posibilidad de estar en Europa era interesante, pero ¿se ha comentado algo respecto a esto?
Hey, Tan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, una de las cosas que influyó mucho es que Néstor solo tenía un año más de contrato con el equipo de Celta de Vigo. Lo que nos han dicho directamente desde la directiva del cuadro gallego es que no iba a haber una renovación. Entonces, todas las partes entendieron que vender en este momento a Néstor Araujo era lo mejor para todos, porque el Celta recuperaba un poco de la inversión. Néstor accede a un salario importante con el cuadro del América, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, y que además garantiza tener minutos de cara a lo que será Qatar 2022. Además, Néstor también ya tenía ganas de volver al país, de estar cerca de su familia, tomando en cuenta que sus papás ya son personas, no de edad avanzada, pero ya son personas grandes. Entonces quería estar ya también cerca de la familia en la Perla Tapatía, y todo eso en conjunto motivó el regreso de Néstor Araujo, que desde mi punto de vista es un muy buen fichaje para el cuadro americanista.
Hola, ¿cómo estás? Te saludo, César, con mucho gusto. ¿Y es el último fichaje del América ya? ¿Con esto cierran el mercado o les falta un centro delantero?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto. Eso va a depender mucho de que puedan liberar las plazas de extranjero. Ayer les platicaba el tema de Juan Otero, sí, que ya estaba todo hecho y que decidió no irse. Le dijo a la directiva: no me quiero ir, me quiero quedar aquí, yo tengo contrato, yo quiero seguir en el nido de Cuapa. Ante esta situación, la directiva del América no va a obligar a Araujo a marcharse, pero lo más probable es que no lo registren para el siguiente torneo, y con esa plaza pueda jugar Jonathan el Cabecita Rodríguez. Al dejar a Otero sin registro, tienes la posibilidad también de negociarlo en cualquier otra parte del planeta, porque la ventana de transferencias cierra el próximo 5 de septiembre y hay tiempo para que se pueda acomodar en otro lado. Entonces, ese es el plan inicial que tiene el conjunto americanista. Lo que podría salvar a Otero es que algún otro no formado en México abandone el equipo. El más probable pudiera ser Bruno Valdés, pero ahorita no hay nada concreto respecto a un posible interés de los Tigres. Entonces, si América logra liberar 2 plazas de extranjero, porque una es para Cabecita, entonces sí se podría pensar en otro refuerzo. De no ser así, la plantilla se quedaría como está.
Perfecto. César, ¿algo más que quieras agregar del América?
Sí, comentarles que el día de hoy es entrenamiento vespertino, ya lo platicamos. El día de mañana hay un partido amistoso en el nido de Cuapa. Lo más probable es que sea contra su categoría sub-20. Y hoy por la noche anuncia el nuevo patrocinador, un evento donde estarán presentes Miguel Ayun y Sebastián Cáceres.
Perfecto, muy completo, como siempre, César. Hasta pronto.
Un gusto saludarnos, excelente tarde.
Muchas gracias. Ayer tuvimos esta discusión en ESPN, en el programa Fútbol Picante. Yo les preguntaba a mis compañeros, y ahora lo hago también con ustedes, Eitan, Héctor, ¿qué le sirve más al futbolista para su puesta a punto rumbo al Mundial? 5 meses en el América, peleando por el título, ¿por qué no? O 5 meses en el Celta, donde vas a pelear por la media tabla y difícilmente podrás entrar a la disputa de los primeros puestos. ¿Qué es lo mejor para tu puesta a punto rumbo al Mundial, Héctor?
Yo creo que el caso de Araujo tomó una buena decisión, Ciro. Me parece que es más complicado el caso de Orbelín si lo analizamos así a detalle, porque Orbelín sí en el Celta no juega. Araujo sí jugaba, era titular, claro, con Codet.
Por eso.
Entonces, para él quedarse allá hubiera sido también igual de bueno, porque se mantendría en un buen nivel, en una liga muy competitiva, donde tenía rivales que marcar de talla mundial, o sea, como los que va a enfrentar en la Copa del Mundo. Pero también está el asunto también contractual, que a veces ya los jugadores piensan, pues ya tengo 30 años, ya probé Europa, ya demostré que pude jugar en Europa 4 años, ya no iba a pasar a un equipo más importante de España, no lo iba a contratar ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Valencia, ni el Sevilla. Entonces, yo creo que hizo bien el Araujo en regresar a casa a recibir un gran contrato con el América, porque yo no han dicho las cifras todavía, Ciro, pero casi estoy seguro que él en México va a ganar el doble de lo que ganaba en España.
Uh-huh. Pero para su puesta a punto competitiva,
yo creo que era mejor quedarse en Europa, ¿no?
Era mejor quedarse en Europa, yo también lo creo. Entiendo la otra parte, pero yo, a mí me da mucha pena, y de verdad, yo entiendo lo que ha decidido el jugador y que son profesionales y que juegan por dinero, pues de eso se trata también, pero me gustarían más casos como el de Guardado, que a los 36 sigue por allá. Y Guardado pudo haber regresado hace mucho tiempo al Atlas o a algún otro equipo en México o a la MLS y seguramente ganando muy bien. Pero él sigue allá porque quiere seguirse midiendo a ese nivel. Entonces me gustarían más casos Guardado, y de los pocos que están en Europa, pues poco a poco van regresando y no se va nadie. Esa es la parte que también lamento, que no tiene nada que ver con Araujo, ¿no? Que no se vayan algunos. Pero me encantaría que por cada uno que regrese se fueran 3 o 4, Eitan.
Sí, es lo ideal y es el grave problema que hay del fútbol mexicano. A veces el poder económico de nuestra liga juega directamente en contra de la exportación, porque muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué Uruguay si exporta de a 12, de a 15, de a 20? Bueno, porque seguramente Peñarol paga el 8% de lo que va a terminar ganando un jugador uruguayo. Y aquí el América no paga quizá lo mismo, pero te puede pagar el 75%. O en algunos casos te puede pagar más algunas situaciones en Monterrey, en Guadalajara, en América, en Cruz Azul. Entonces, a veces creo que juega, es contraproducente el poder económico de algunos equipos en México para el tema de la exportación. Creo que para esta plática específica de Araujo en puesta a punto hubiera sido mejor quedarse en España, pero también es cierto que si el contrato es atractivo, que si el interés familiar era estar de regreso en casa, pues no se le puede criticar. Deportivamente creo que está claro que era mejor que hubiera quedado en España.
Sí, y va a jugar en el América, eso es indiscutible. Sí. Entonces, ¿Bruno Valdés va a ser el damnificado? ¿Bruno Valdés es el que le están buscando puerta de salida?
Bueno, ¿y por qué no pensar en Bruno Valdés y Araujo de centrales? Creo que el chico Cáceres también no ha tenido una temporada pareja que uno diga, caray, qué buena contratación. No, todavía sigue dejando dudas en algunos partidos, es muy irregular también. Y Bruno Valdés es un líder en el campo y en el vestidor, Ciro, también es un líder importante. No, uh-huh. Yo creo que si Bruno se queda en América sería mucho mejor la central todavía, con él y Araujo de titulares, y dejas a Jorge Merey y dejas a Cáceres de suplentes, y armas una muy buena zona de retaguardia, porque estás protegido por si se te cae alguno de los titulares, ¿no? Porque tienes 2 suplentes de buen nivel. Luego, laterales, tiene a Layún y tiene también a Jorge Sánchez. Del otro lado, tiene... Está muy bien cobijado el América, tiene a Fuentes y tiene a Chava Reyes. Está muy bien cobijado el América. Tiene 2 jugadores por cada posición y creo que esto hace que el América lo debamos de considerar ya ahorita un serio candidato al título. Nomás con que un centro delantero empiece a hacer goles, con eso tenemos.
Eso es muy importante. Eso es muy importante, porque ni Viñas ni Martín lo hicieron. No, el Cabecita no va a jugar en esa posición. No. Dudo mucho que lo pongan en esa posición. Yo de Bruno Valdés, digo, sé que lleva mucho tiempo y que ha acumulado muchos partidos, horas de vuelo, inclusive tiene más goles que Alfredo Tena. Yo de repente escucho algunas comparaciones alegres de que ya superó a Alfredo Tena. Pues puede superarlo en alguna categoría estadística, pero el liderazgo y lo que imponía Alfredo Tena... No. Me parece punto y aparte, ¿eh? No, era otra cosa. Era otra cosa, sí. Tú lo sabes muy bien.
Sí, sí, sí. No, Tena era un super líder del equipo, además ganó títulos, ganó aquella final contra Chivas. O sea, yo creo que es un jugador que dejó una huella muy profunda en el vestidor de la América también, y en la historia de la América, ¿no? Gran parte de la época brillante de la América se cubrió con Alfredo Tena en la defensa, ¿no? En aquellos ochentas, ¿no? Y te acuerdas también cuando a la Copa del Mundo no lo incorporaron por un asunto de marcas de tenis y eso, que uh-huh. también se perdió el Mundial del 86, que él era el 86. Titular. Sí, prácticamente sí. Era el titular.
En gran momento. Y Aitán, ¿se han despejado las dudas con Fernando Ortiz? Porque una cosa es que llegues de interino, te quedes y aproveches el envión del cambio de técnico. Otra cosa es planear el torneo desde el principio.
Y creo que existirán hasta que no gane algo con América, que es una afición inquieta, que es un equipo acostumbrado a buenos resultados. Creo que se han despejado las dudas de que puede tomar buenas decisiones durante los partidos del otro. Yo creo que las dudas se despejarán si hace un buen torneo. Y lo que creo es que el América tiene muy pocas opciones de un buen torneo, pues es ser campeón o casi lo demás sería ya fracaso.
Pues ahí están sus incorporaciones. Néstor Araujo, canterano de Cruz Azul. Y ahí está Jonathan Rodríguez, que fue campeón con
Cruz Azul.
Cruz Azul. Muy bien, muy bien. Seguimos hablando del América en un instante. Regresamos con ustedes. El conjunto de los Pumas de la Universidad anunció que Fabio Álvarez es la última baja del conjunto a una semana de empezar el torneo. Es una noticia que recién acaban de anunciar. El conjunto de Universidad prescinde de Fabio Álvarez, que tendrá que irse al Club Atlético Talleres de Córdoba. Es el que gestiona a Andrés Fassi, ¿no es cierto?
Sí, claro, Fassi es el dueño. Bueno, es el socio uh-huh. mayoritario del Talleres de Córdoba. Y es parte de, bueno, no sé si sea parte del Grupo Pachuca, pero de Fassi, sí. Y se me uh-huh. hace muy extraño dejarlo ir cuando había tenido un buen torneo el anterior y cuando parecía que estaba asumiendo un compromiso como un extranjero que tuviera peso en el equipo, y que lo deje ir Pumas ahorita me parece muy sorpresivo, Ciro.
Sí, a mí también. Se suma a la gran cantidad de bajas que ha tenido Pumas de la Universidad. Yo sé que ha tenido algunas incorporaciones, algunas muy interesantes, pero la cantidad de jugadores que se han ido, de gente que tenía minutos constantemente y que era de la confianza de Andrés Lilini, no es tan fácil cambiar tanto de una temporada a otra. Lo que sí es que Lilini se ha tenido que acostumbrar a hacerlo de una temporada a otra. Bien, vamos a ir con Jesús Bernal en un instante. Antes vamos a platicar de un elemento más que tendrá el América, porque a partir de esta campaña, el equipo de Coapa tendrá a su disposición una plataforma de scouting que será elaborada con inteligencia artificial, y eso le permitirá a su dirección deportiva conocer el rendimiento objetivo y jornada a jornada de los jugadores. Esta plataforma es desarrollada por la compañía internacional Holosip, cuyo fundador y CEO es Esteban Granero, que a su vez tuvo una sólida carrera deportiva en equipos como el Real Madrid, el Getafe, Queens Park Rangers, Real Sociedad, Español de Barcelona y Marbella. Esteban Granero nos acompaña hoy en ESPN Radio Fórmula y me da mucho gusto saludarlo en España. Esteban, bienvenido. Estamos Héctor Huerta, Eitan Benesra y Ciro Procuna. ¿Cómo estás?
Hola, pues muchas gracias. Estoy muy bien.
Esteban, ¿qué ventajas competitivas tendrá el América a su disposición con esta plataforma de inteligencia artificial?
Bueno, en relación con el scouting o con el análisis de futbolistas, lo que te puede proporcionar la inteligencia artificial, que no proporcionan las plataformas de datos, de Big Data, que no es lo mismo, ¿no? Son dos cosas. Una es que la evaluación de los futbolistas se vuelve objetiva. Es decir, no solamente contamos para saber cómo de bueno o de malo es un futbolista, o como de bien o mal ha jugado un futbolista, no solamente contamos las estadísticas, sino que además evaluamos qué impacto tiene el rendimiento del jugador en el partido, ¿no? Y sabemos si un jugador, independientemente del número de acciones que haga, pues si aporta o no aporta al equipo, ¿no? Analizamos el valor del jugador. Y después, el segundo valor muy importante, fundamental, es que no solamente podemos analizar lo que ha pasado, sino que podemos anticiparnos a cuál será el rendimiento de los jugadores en adelante. Es decir, si continúan jugando para el mismo equipo, pero también si cambian de equipo, ¿no? Es decir, si un jugador ha hecho un rendimiento determinado en un lugar determinado, no significa que si ficha por otro equipo vaya a tener el mismo rendimiento, ¿verdad? Si podemos anticiparnos, contextualizar ese rendimiento y predecir cómo rendiría ese futbolista en otro contexto, pues reducimos la incertidumbre que tienen los directores deportivos, por ejemplo, a la hora de fichar a un jugador.
¿Quiénes ya lo aplican, Esteban, en el mundo y qué resultados han tenido?
¿Cómo puede repetir? Perdón.
Sí, ¿quiénes ya aplican este método en el mundo? Porque entiendo que no nada más es del fútbol. ¿Quiénes ya lo aplican y qué resultados han tenido?
Sí, a ver, nosotros trabajamos fútbol y baloncesto principalmente. Uh-huh. En temas de scouting, ¿eh? También luego tenemos otros productos de inteligencia artificial para tenis o incluso fuera del deporte, ¿no? Pero si estamos hablando de fútbol y de scouting, pues es un producto que es útil para los clubs. Nosotros tenemos clientes en diferentes países, en Sudamérica, en algunos países, en Ecuador, en Argentina, en Colombia, ¿no? También tenemos clientes en Europa, que es donde más tenemos, principalmente en España, que es de donde somos nosotros. Estados Unidos, bueno, pues yo creo que la plataforma tiene acceso a datos de todas las competiciones y, por tanto, cualquier club, incluso de cualquier categoría, puede usarlo. Aparte de los clubs, las federaciones o instituciones que manejan las ligas también, también es útil para sistemas de por ejemplo, de gaming, llamamos los Fantasy Leagues, todas estas plataformas nos utilizan. Nosotros trabajamos principalmente con una aquí en España. Uh-huh. Y también para los medios de comunicación. Nosotros trabajamos en exclusiva ahora mismo con el grupo Prisa, aquí en España, que tiene diferentes periódicos. En deporte, pues el principal es AS, que creo que también está allí en México. Uh-huh. Y nosotros pues publicamos de la mano de AS, pues, noticias en base predictiva.
Hola, Esteban, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Esteban, ya sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? En todos los áreas de la vida. Ya los hábitos de consumo, por ejemplo, en nuestros celulares, en los móviles que llaman ustedes, ya con cualquier palabra que tú menciones, ya prácticamente te empiezan a lanzar anuncios de lo que tú estás pensando, ¿no? Entonces, en el caso del fútbol, ¿dónde va a chocar los usos y costumbres del fútbol, el gusto del entrenador por cierto jugador, dónde va a chocar contra el informe que ustedes le proporcionan a la directiva? Es decir, el técnico puede exigir un jugador y ustedes pueden decir, en base a datos de la inteligencia artificial, que tal jugador no conviene para la institución. ¿Dónde puede haber ese choque?
Bueno, yo no creo que haya choque en ningún aspecto. Es decir, es absolutamente complementario y nosotros valoramos el valor de la inteligencia humana y el valor de la inteligencia artificial funcionando juntas son mucho más fuertes que cualquiera de las dos por separado. Yo creo que la inteligencia humana por separado es más débil que con una buena ayuda, pero la inteligencia artificial sola tampoco va a ningún sitio, ¿no? Entonces, no es un choque, es una herramienta más. Antes, cuando la tecnología siempre ha funcionado de la misma manera, cuando teníamos que ojear a jugadores pues desplazándonos a los campos para verlo, pues era más difícil tener acceso a jugadores. Cuando teníamos acceso en vídeo a todos los jugadores del mundo, pues desde nuestra casa podíamos ver cientos de jugadores en un día, ¿no? Eso es un paso que la tecnología no ha chocado con el ojeador, al revés, le ha ayudado a ojear más y mejor, ¿no? Pues con esto es lo mismo, ¿no? Es tecnología que viene para ayudar y para complementar, pero nunca para chocar.
Esteban, ¿qué tan común es ahora, en tu opinión, que los clubes en Europa utilicen herramientas como esta que sumas tú con el América? ¿Y qué tan común piensas que es en América Latina o en México que los clubes estén buscando este tipo de apoyo?
Pues mira, en ambos casos, muy creciente el interés y el uso concreto de plataformas de este tipo de tecnología y específicamente de inteligencia artificial. El cambio en los últimos 5 años ha sido gigante, ¿no? Por lo que podemos esperar que los próximos 5 pues va a ser todavía más gigante, ¿no? Porque esto crece exponencialmente. No creo que Europa esté por encima claramente de América Latina o América Central. Todo lo contrario, creo que los clubes de Sudamérica y Centroamérica siempre han tenido un interés muy especial por la tecnología. Muchas veces con menos recursos que algunos clubes europeos, pero con el mismo interés o más, muchas ocasiones. Por tanto, yo creo que lo principal es el interés. Por ejemplo, nuestra herramienta es accesible para cualquier presupuesto, es decir, no es una herramienta cara. Es decir, la única limitación no es si podemos o no podemos pagarla, es si creemos o no creemos en que esto nos pueda ayudar, ¿vale? Si crees que te puede ayudar, pues nuestra herramienta está a disposición para cualquier club.
Correcto, nos acompaña Esteban Granero, CEO de Olosip, exjugador del Real Madrid, en ESPN Radio Fórmula. Me quedo cuando te hago la primera pregunta, Esteban, en relación a las ventajas competitivas, y me hablas de la evaluación objetiva de los jugadores, uno, y dos, que se pueden anticipar cosas. Dame un ejemplo de lo que se puede anticipar.
Bueno, por ejemplo, imagínate que tú estás dudando entre dos jugadores que quieres fichar, ¿no? Para un club mexicano, para América, ¿no? Los dos jugadores, uno ha jugado en este año en la Liga Mexicana y el otro viene de Ecuador, de la Liga de Ecuador. Entonces, tú cuando quieres comparar esos dos jugadores, los puedes comparar con, pues, ojeándolos, y de forma complementaria los quieres comparar con datos. Nosotros lo que decimos es que la ventaja competitiva está entre lo que nosotros ofrecemos por encima de la comparación tradicional con datos. Porque cuando tú lo comparas con datos tradicionalmente, lo que estás comparando son dos rendimientos que se han producido en dos contextos muy diferentes. Que un jugador en Ecuador haya hecho un rendimiento en datos no significa que si va a América vaya a hacer el mismo rendimiento. Y lo mismo pasa con el jugador de la Liga Mexicana, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos capaces de hacer una predicción sobre cómo rendirán ambos jugadores en América, previa a hacer la comparación entre ambos jugadores, pues va a ser una comparación más honesta, ¿vale? Y vamos a saber de forma más real cómo de diferentes son un jugador y otro, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, es un caso práctico de cómo la inteligencia artificial, en este caso de la herramienta, te puede ayudar.
¿En México es solo América quien tiene esta herramienta?
Pues me pillas, yo creo que sí. Aunque sí que estamos en conversaciones con algunos clubs, pero el departamento comercial no lo digo yo y debería preguntar más específicamente, y no me quiero equivocar. Yo creo que sí, pero debería hacer una revisión. Nosotros, por ejemplo, se nota, por ejemplo, unos buenos amigos nuestros, que son los propietarios de Cancún, que ahora han comprado un club también en
Leganés,
en España, en Leganés.
Sí.
Y bueno, vienen de Estados Unidos y del béisbol, ¿no? Que es un club, es un deporte donde, y un país, sí, donde tradicionalmente se ha utilizado mucho.
Esteban, muchas gracias.
Tipo de tecnologías, ¿no?
Efectivamente. Muchas gracias por acompañarnos, Esteban. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un placer.
Una pausa y volvemos. Volvemos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Está con nosotros Manu Martín. ¿Cómo estás, Manu? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo.
Qué gusto escucharte este viernes. Antes de entrar a la parte informativa, quiero preguntarle al Manu Martín, fanático del mejor club del mundo, como él lo define, del Sporting de Gijón. ¿Cómo te cayó la noticia de que un inversionista mexicano se interesó por comprar al Sporting de Gijón y hoy está a punto de concretar esa compra?
Bueno, pues como aficionado te digo que yo creo que el Sporting necesitaba un cambio. La familia Fernández ya llevaba 3 décadas, llevaba 30 años, no han sido precisamente los más históricos del mejor equipo del mundo, y que hubiera un cambio era necesario y era muy reclamado en la ciudad. Ahora, ¿cómo me sentó que fuera un grupo mexicano? Me da igual que fuera coreano o que fuera chino o que fuera japonés. Te lo digo dentro de un año. Si vienen para hacer cosas, perfecto. Pero en el fútbol español hay tantas experiencias tan malas con gente que viene a hacer cosas y luego lo que viene es a llevarse el dinero, que no creo que sea el caso, pero me vais a permitir que ande con mis precauciones. Dentro de un año me lo vuelves a preguntar y según cómo haya ido, te lo diré. Pero sí reconozco que al Sporting, igual que cuando se habla de que a un equipo le hace falta un cambio de entrenador, al Sporting le hacía falta un cambio de dueño, y esto siempre es bueno.
¿Y cómo va la operación? Ya ahora sí, de lo que sepas en la parte informativa, ¿cómo va esta operación? ¿Qué montos? Entiendo que Alejandro Iraragorri está desde el día de hoy en España y su grupo está trabajando desde hace tiempo atrás en los detalles.
Hoy ha tenido una reunión con la alcaldesa de Gijón. Es que hay que recordar varias cosas. Los problemas económicos de los últimos, o de la última década del Sporting, incluso en el paso por primera, provocó que, por ejemplo, el estadio del Molinón, que lo tenían casi en propiedad, aunque era municipal, volviera al ayuntamiento en los ingresos que tenía el estadio. En Mareo, que es la ciudad deportiva del Sporting, donde nacen los jugadores que luego están por medio mundo, tuvo el Sporting también que vendérselo al ayuntamiento. Incluso hubo un momento que la camiseta, todos los ingresos que llegaban por la camiseta, también eran del ayuntamiento. Por eso hoy se ha reunido con la alcaldesa, para saber cuál es la situación real. Poco a poco han ido volviendo las cosas al Sporting, pero, por ejemplo, Mareo no es del Sporting. Ahora se quiere hacer una ampliación y esa ya sí sería del Sporting. Y bueno, en cuanto a montos, se habla de 35 millones de euros por un 72% de las acciones, que es lo que tenía la familia Fernández. Pienso una cosa. Creo que es un buen negocio para la familia Fernández, porque en las últimas auditorías que se le han hecho al Sporting, el total rondaba esa cantidad, el 100% del Sporting rondaba esa cantidad, con lo cual la familia Fernández se lleva lo que sería el 100% solo por el 72-73% de las acciones. El Consejo Superior de Deportes está trabajando en ello y decían que hoy, pero no me ha llegado todavía la noticia, podrían aceptar ya la compra, porque tienen que revisar la documentación y si no el próximo lunes. Pero vamos, va para adelante y en Gijón hay una sensación como de zapatos nuevos. Vamos a ver si no nos hacen daño los zapatos.
Hola, te saludo, mano, con mucho gusto. Yo te quería decir porque este mismo grupo que va a manejar a tu equipo maneja en México a mi equipo. Entonces ya lleva en 3 años ya lleva un descenso virtual, porque acá en México no se desciende de veras. Se paga una multa y no se desciende. Y lleva dos títulos también, y un bicampeonato, exactamente. Entonces, puede haber cara y cruz en las dos cosas, pero es un grupo que se dedica a gestionar futbolísticamente un equipo, y más o menos tienen un trabajo en realidad bueno en lo general, aunque con algunas particularidades que ya te encontrarás con ellos alguna vez, ya los conocerás.
Pero también, Héctor, tú sabes perfectamente que las normas, ya no te digo la liga, las normas en México y las normas general en Europa y en España son totalmente distintas. Entonces, hoy leía la intención que tienen de traerse 3 jugadores mexicanos, que estaremos encantados porque hay que reforzar una plantilla que este año lo ha pasado muy mal, pero que no pueden aplicar las mismas normas que cuando en México tienes 3 equipos y te los intercambias. Aquí puede ser el mismo dueño de Santos Laguna, del Real Sporting de Gijón, y no van a funcionar las mismas normas que funcionan en México. Por eso yo creo que hay que darles confianza, hay que dejarles trabajar, pero advirtiendo que es un fútbol distinto. Mira, el Toledo lleva en manos de un grupo inversor mexicano, si yo no recuerdo mal, lleva 5 años y no ha pasado de lo que sería la tercera división española. El Oviedo está con Slim desde hace ya 4 años y no han conseguido subir a primera división. Y que no suban, eso también te lo digo, es malo. El Oviedo está en primera, es malo, tiene que estar en el Sporting. Te quiero decir, el trabajo es muy distinto y muchas veces, mira, le he preguntado a un economista de deporte esta mañana, porque me dijo la producción que íbamos a hablar de esto, y digo, oye, ¿por qué invierten, por qué un extranjero invierte en clubes que son deficitarios? Y ellos dicen que los economistas creen que grupos mexicanos, que coreanos y demás, ahí está el Valencia, por ejemplo, un grupo de Singapur, invierten por los ingresos que tienen asegurados y que seguramente en otros clubes no los tienen, que son, por ejemplo, los de televisión, y que si además ascienden a primera división se quintuplican esos ingresos, y eso es lo que van a buscar. Pero claro, si tú agarras esos ingresos y no los reinviertes, que es lo que le está pasando, por ejemplo, al Valencia, pues fíjate la situación que lleva el Valencia en los últimos 3-4 años, y ese es el miedo que hay.
Correcto.
Sí, le preguntaría más, una cosa más, le preguntaría a Manu. Manu, ¿cuánto tiempo ya tiene el Gijón fuera de la
primera división? El Gijón no lo sé, porque es un equipo de tercera división. No, es el Real Sporting de Gijón el que estamos hablando.
El Real Sporting
Gijón es esta
Gijón.
Tercera, y no, nunca estuvo en primera.
¿Cuánto tiene fuera de primera?
Nosotros llevamos, creo que va a ser 4 años ya, desde el último descenso.
Caray,
sí, hemos estado... Tiempo. Sí, es mucho tiempo para un equipo histórico, pero si tú analizas los estamos ya en 112, me parece, estamos en 120 años de historia.
117, ¿no? Es de 1905, ¿no?
117.
Sí.
Sí, exacto, de 1905, llevas toda la razón, el Molinón es de 1907, que es el estadio, por cierto, más antiguo de España. O sea, el estadio que siempre ha estado ahí es el más antiguo, es de 1907. El Sporting tampoco ha estado tantos años en primera. el Sporting ascendió en el 76 y se mantuvo y tuvo época dorada y llegamos a finales de Copa y sus campeonatos de Liga, se jugó en Europa, pero el Sporting siempre ha sido un equipo, yo me habéis oído decir esto alguna vez, prefiero muchas veces estar en segunda porque se ganan partidos que estar en primera donde está surgiendo todo el año. Quiero decir, es un equipo importante, es un equipo conocido, famoso, pero que en primera tampoco ha estado tantos años dentro del global de su historia.
Uh-huh. Manu, hablando del tema del Leganés y de Jeff Luno, ¿hay algún ruido particular en España por sus antecedentes en otros deportes y sobre todo por lo que pasó y provocó su salida del béisbol en las grandes ligas? ¿O simplemente se le ha presentado como un nuevo propietario y a trabajar Correcto. En el equipo?
Correcto. Es un caso muy parecido al del Leganés. La familia Moreno, estaba Victoria Pavón, que es la mujer de Felipe, Moreno, son los que han levantado al Leganés. Lo agarraron prácticamente en descenso de segunda división B a tercera y lo llevaron a primera división. Incluso a creo que, si no me equivoco, cuartos de final de Copa o semifinales llegaron a jugar. Y ahora pues, se han deshecho de él, lo han vendido y se lo han vendido a este hombre. No se ha hablado nada, o sea, se le está presentando como un empresario de éxito en Florida y que viene a hacer grande al Sporting. En la rueda de prensa que ha dado cuando él se ha presentado, ha caído bien a todo el mundo, se ha hecho así como muy gracioso y muy cercano y muy afable. Y te digo lo mismo, Leganés, aquí al ladito de donde vivo yo, están pendientes también de cómo y qué va a hacer con el equipo. Un equipo que necesita también una regeneración, que descendió el año pasado y este año ha sido incapaz de volver a subir a primera. Y no se habla de los fracasos, quizá eso está muy bien llevado por los departamentos de comunicación, sino que solo nos venden los éxitos de Jeff Luno, este hombre.
Manu, a ver, nada más para darnos una idea. Compras una franquicia, recién lo decías, en 75, no, 35 fue la cifra,
35,
¿no?
35.
En caso de lograr el ascenso, ¿cómo a cuánto se multiplica esa inversión?
Es que tú logras el ascenso y te aumentan los derechos de televisión. Es decir, ahora mismo, por estar en segunda, es que hay muchas variables, pero bueno, vamos a ponerle una media de que cada equipo de segunda, que ya está asentado en segunda porque ya lleva más de un año, porque el primer año es distinto, están cobrando 2 millones de euros por los derechos de televisión. Ya en primera se te pueden ir a 15, incluso 20, según muchas variables. Y el segundo año en primera ya entran todas las variables de primera. La posición en la que has quedado en la tabla, la audiencia que ha dado tu equipo, porque eso también se mide, y todo eso va sumando. Es decir, a partir de que, para que sea rentable para estos dos grupos mexicanos, hablo del del Oviedo y hablo del Sporting, para que para ellos sea rentable la compra, tienen que llevar el equipo a primera y mantenerlo un año. Mientras no hagan eso, van a perder dinero.
Claro. Oye, no, y no está si de más.
Es más claro así.
Entiendo, sí, perfectamente. Y no está de más recordar lo complicado que es subir a primera división en España.
Claro, eso es lo complicado.
O sea, por los boletos directos, por cómo se da el tercer boleto, basta decir, Manu, la temporada terminó apenas el domingo, el fin de semana anterior, ¿no es cierto?
Sí, sí. No, pero vamos a contar más cosas. En segunda división hay 22 equipos. Suben los dos primeros y luego los cuatro siguientes tienen que jugar un playoff entre ellos, una semifinal y la final. Y solo sube uno. Y esta semana, pues tú lo has dicho, ha subido el Girona. En segunda división tienes equipos históricos. Equipos como el Málaga, semifinalista, cuarto finalista de Champions, no hace demasiado. Este año ha subido el Valladolid y el Almería, pero tienes al Sporting, tienes al Oviedo. Tienes al Tenerife, tienes a la Unión Deportiva de Las Palmas. Es decir, no es nada fácil ya meterse entre los seis primeros. Eso ya es una cosa complicada. Pero es que luego además te cuenta con eso. Y hay un dato más, Ciro. El Sporting este año se ha salvado en la penúltima jornada de descender a la primera ref, la antigua segunda división B. Pero es que el Sporting en la décima jornada era líder de la categoría. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan difícil que tú en tres partidos te puedes poner muy arriba, pero que como te confíes en dos partidos te puedes meter en descenso. Y eso les ha costado a muchos, muchos, muchos equipos. El Deportivo de La Coruña está en primera ref. El Albacete acaba de subir de primera ref a segunda división. Te hablo de equipos que nos tienen que sonar a todos. El Deportivo de La Coruña ganó dos ligas, no hace demasiado. Ligas, estamos hablando del siglo XXI. Y estuvo en cuartos de final de Champions. Y es una vez que te caes al hoyo de la segunda, es más fácil que caigas a la
La primera vez
que puedas volver.
Sí. Pues no está de más recordarlo, porque aquí como que queda en el olvido ese tema del ascenso y descenso, Y yo los veo muy cómodos acá, no los veo con la intención de reactivarlo, como dicen en inglés, anytime soon. Pero así pasa en otros lados, en ligas donde se tienen estos mecanismos, donde deportivamente tienes que ganar ese derecho. Así es de que Jeff Luhnow se ha hecho de Leganés. José Luis Orantes también ahora con el Badajoz y el caso de Alejandro Iraragorri con el Sporting. Perdón, Manu, sí.
Te lo digo muy rápido porque sé que vamos mal de tiempo. Le pido a la audiencia que, salvo el presidente del Chelsea, que ya no lo es, Roman Abramovich, me diga un inversor que haya tenido éxito en un equipo de fútbol. Un inversor de estos que llega, como el del Newcastle el año pasado, diciendo que lo iba a conseguir todo, el del Leeds, el del Valencia, en su momento el Racing de Santander o el Deportivo Alavés. Un gran inversor extranjero que llega a una liga nueva, poniendo mucho dinero porque es muy rico, que me digan un ejemplo que haya llegado muy lejos en Champions o que haya ganado una liga.
El peor ejemplo que me viene a la mente es el de Peter Lim. Bueno, en Valencia no quieren saber nada y son cada vez más fuertes las manifestaciones para que se deshaga del equipo y ahí continúa. Sí, hay casos muy, muy negativos, bien lo dices, Manu. Siempre un gusto tenerte. Un abrazo grande.
Buen fin de semana para todos.
Muchas gracias a Manu Martín. Pues, ¿cómo ves? ¿Qué le auguras a Grupo Orlegui, Héctor, en esta aventura española?
Pues es el modelo del Grupo Pachuca ha sido imitado por el Grupo Orlegui casi en todo. Esto de la multipropiedad también, de tener dos equipos, esto de internacionalizarse, esto de buscar equipos en el extranjero. Ahora van también con el Atlas, reforzando al Atlas para ganar la CONCACAF Liga de Campeones e ir a un Mundial de Clubes, porque no tiene ningún trofeo internacional el Grupo Orlegui. El Grupo Pachuca tiene 6, entonces entre ellos una Copa Sudamericana. Entonces, y pasas a Mundial de Clubes también muchos. Entonces, sí, va copiando el modelo, cada vez más lo copia. Y bueno, está bien, no tiene nada de malo cuando es un modelo exitoso el que estás copiando. Yo creo que está bien. Iraragorri tiene sus talentos especiales también, como los tiene Jesús Martínez. Y son dos hombres que prácticamente sí viven del fútbol, es decir, sí buscan ser redituables sus equipos, no tienen empresas detrás que respalden todos los déficits, sino que ellos tratan de que la operación del equipo sea útil y sea benéfica para todos, porque han crecido mucho en los últimos años.
Sí, teniendo, Eitan, como base la gestión deportiva. Ese es el know-how que hace posible que te arriesgues a tomar ese tipo de retos.
Y que no lo harán a la ligera. Lo que sí es, las comodidades o el entorno no se parece en nada, o sea, nada. Allá no puedes llegar y decir, ponme a tal árbitro, o algunas cosas que ocurren probablemente en el fútbol mexicano.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Itán? ¿Qué pasó?
No, bueno, yo digo, no, dicen, ¿no?
Por decir lo mejor algo, ¿no?
¿No puedes ser amigos de los dueños de las televisoras?
No, no tienes primos o hermanos ahí que te pongan a alguien, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Y llegas a sentarte a una mesa a la que no perteneces. Aquí llegan algunos a sentarte a tu mesa.
Pero esta oportunidad puede ser también muy útil para destrabar un problema que hay, Ciro, que no nos hemos percatado de que ha causado mucha incomodidad dentro de la federación este asunto de los hermanos Riestra. Quieras que no, es una piedrita en el zapato de John de Luisa. Y esto podría ser una buena salida para que Pepe Riestra, ya exitoso con el Atlas, ya logrando el bicampeonato, se pueda ir de presidente del Sporting de Gijón. Y asunto arreglado en casa, ¿no?
Sí. Aunque necesitas un operador que tenga experiencia localmente. Sí, creo que eso es fundamental.
No, él tiene buenos cuadros. Alejandro Iraragorri trabaja con buenos cuadros. Casi todos son... por mimetismo aprenden hasta hablar igual que él, todos los directivos, sí, hay un mimetismo muy grande ahí, entonces hasta las mismas palabras, dicen los mismos gestos, los mismos, son perfiles muy parecidos de todos sus dirigentes, entonces no sé si tenga fábrica de dirigentes, pero a lo mejor sí, pero en el Atlas la gestión, por ejemplo, de Pedro Portilla fue muy mala y la gestión de Pepe Riestra ha sido buena.
Efectivamente, bueno, pues ya veremos. Chivas y Necaxa empataron a 2. Viene el campeón de campeones este fin de semana entre Atlas y Cruz Azul. Y Eitan, ¿qué fue lo mejor de este draft de la NBA que se llevó a cabo ayer?
A ver, lo que más ruido hizo, por supuesto, siempre las primeras selecciones con Banchero, este ítalo-estadounidense seleccionado por Orlando Magic. Muy criticado el equipo de Orlando porque no era necesariamente el prospecto mejor rankeado para algunos de estos expertos. Después de eso, lo de los Knicks de Nueva York hicieron un relajo, como 38 cambios y dejaron a toda su afición inconforme. Y yo destacaría pues como es una liga tan global, la NBA, de repente veía cuatro canadienses, por ejemplo, seleccionados en la primera ronda. Es una liga que le entiende perfectamente al entretenimiento. Es una liga que creo abraza el talento internacional mejor que ninguna. Y siempre es atractivo, más allá de que, bueno, no me parece que al menos en nuestro país, en nuestro entorno, pues alcance la trascendencia, por ejemplo, del draft de la NFL. Eso no significa que no haya sido un evento muy importante para la NBA.
Perfecto. Fernanda Contreras estará jugando en Wimbledon ya en el cuadro principal contra la polaca Magda Linet, número 30 del mundo. Wimbledon está por ESPN.
Y Chivas empató con Necaxa 2-2 ahorita.
Efectivamente, sí. Gracias, Héctor. Gracias, Eitan.
Gracias.
Abrazo.
Adiós.